Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida, esperando la canción.
Un libro que se presenta mañana viernes a las 7 de la tarde aquí en Gasteiz, en la librería Astrolibros 2, en la calle Lascaray. Y su autor, bueno, pues yo iba a decir que es un viejo conocido de Radio Vitoria, pero quito lo de viejo porque eso a veces no gusta. Cuando empleamos esos términos, Alejandra, siempre lo hacemos de una manera, yo creo que muy cariñosa. Nos ha acompañado en muchas ocasiones, sí, aquí en los micrófonos de Radio Vitoria. Siempre ha sido un éxito cuando hablamos con él, porque hay personas que transmiten, no sé si es dulzura, bonomía, y eso corresponde o se da precisamente en él, ¿eh?
Yo no puedo ser muy objetiva en esto que dices, Pilar. Me has puesto en bandeja a decir que efectivamente viejo conocido, porque hace muchos años que participa en los micrófonos de Radio Vitoria con diferentes cuestiones. En los últimos años, para presentar libros, trabajos que están teniendo muchísimo éxito, digo que no puedo ser objetiva porque le quiero mucho y es mi amigo. Entonces no puedo decir mucho más, y que todo lo que hace me encanta. En este caso, fíjate lo que estaba haciendo, acariciar el libro que tengo encima de la mesa del estudio central de Radio Vitoria, porque los libros tienen magia, ¿no? Los tocamos, pero además el papel es un tacto suave. Bueno, es el libro que nos presenta un antropólogo, padre, especialista, investigador en masculinidades alternativas. Es nuestro invitado, Richard Bacete, después del gran éxito cosechado con sus libros Nuevos Hombres Buenos y, bueno, un manual imprescindible, diría yo, de masculinidad para un mundo igualitario, y El Poder de los Chicos, que es el último que trajo aquí a la radio. ¿Se atreve a dar un paso más con este trabajo, papá?
Bueno, pues Richard, fíjate, hombre en transición, aprendizaje continuo, apasionado por la belleza que hay en las personas y en las cosas. ¿Cómo estás, Richard? Buenos días.
Buenos días.
Pues ahora mismo emocionado y con ganas de daros un abrazo que nos puedo dar. Pero bueno, que os lo hago llegar de otra manera, y sintiéndome aquí como en casa, ¿no? Cuántos recuerdos me trae este estudio.
Richard, cuando entrabas por la puerta, lo primero que nos has dicho, qué pena no poder daros un abrazo, ¿no? ¿Cuántas penas llevas acumuladas a lo largo de este año? Pero tú eres una persona cariñosa, es decir, y no somos un pueblo excesivamente cariñoso, sí, creo. Pero tú sí eres una persona cariñosa. ¿Cuántos abrazos no has dado?
Sí, pues me faltan, pero sobre todo los que más me hieren o me duelen o me pesan son los de mis padres, los de mi padre y mi madre, ¿no? Que estando cerca no les puedo abrazar, ¿no? Y ahora ya están en Alegría Dulanchi, que se me ha olvidado decirle que vamos a estar en antena, pero bueno, les mando desde aquí un abrazo muy grande. Pero bueno, también soy muy afortunado, que tengo muchos amigos, muchas amigas que nos queremos mucho y nos lo transmitimos de otra forma, y tengo tres criaturas fantásticas, y ahí sí que estoy colmado de abrazos y de afecto. Y precisamente este año me ha permitido y me ha regalado, y ahora lo estaba comentando con Alejandra, viajar desde casa. O sea, el año pasado fue increíble de viajes en mil lugares para dar conferencias, para presentar los libros, y este año estoy haciendo lo mismo, pero sin salir del salón y con las zapatillas de casa puesta, que me permite a los cinco minutos pues volver a estar con Naya, con Alain y con Jara, ¿no?
Fíjate, Richard, que nos contabas hace unos días que el año pasado cruzaste el charco, como solemos decir, a Argentina para dar una conferencia de media hora.
Así es.
Qué locura de vida llevábamos, Richard.
24.000 kilómetros para una conferencia de media hora, y ahora te das cuenta, ¿no? Que, pues, que también la pandemia nos ha regalado otro tiempo, ¿no? Pues poder vivir más despacio y apreciar más las otras partes de la vida, ¿no?
Oye, es curioso, decías con zapatillas de casa, probablemente de cintura para abajo con el pijama, y de cintura para arriba, que es lo que te ven, ¿no? Puesto ya un poco para dar la conferencia. ¿Te has visto en ese tipo de situaciones?
Sí, claro. Ahí estuve en Granada, por ejemplo, ¿no? La Universidad de Granada impartiendo una...
Con el pijama de cintura para abajo.
Una conferencia.
De hecho, decía, he estado en Granada. Digo, ¿fuiste a Granada? Y me dice, no, desde casa.
Claro. Sí. No, la verdad que viajo muchísimo. De hecho, en determinadas épocas, he hecho presentaciones de libros y conferencias en cinco lugares en un mismo día. En cinco lugares de la geografía española y de América Latina, o sea que, bueno, no está mal.
Bueno, hay que aprender, ¿eh? Probablemente que nos volvíamos muy locos y podemos hacer muchas cosas a veces con menos desplazamientos y menos contaminación también para el planeta, entre otras cosas. Vamos a hablar de tu libro, Richard, que nos ponemos a hablar de lo divino y de lo humano. Papá, ¿cómo lo definimos? Es un formato precioso para empezar, decíamos, es un libro, bueno, con un tamaño, yo creo que poco frecuente, ¿no? Más grande de lo que solemos encontrar, unas ilustraciones espectaculares, pero dentro hay mucho contenido. Sí, mucha sí, vida, sí. Muchas reflexiones.
Sí, aquí hay muchísimo trabajo de investigación y sobre todo hay una conexión con una parte, yo creo, que oculta hasta ahora de nuestras vidas, ¿no? Le contaba Alejandra que recordaba una conversación que tuvimos pues hace casi 20 años. Uh-huh. En Vitoria, que Alejandra me hablaba de su padre, ¿no? O sea, ¿cuántos reconocimientos a esos padres que muchos no supieron hacerlo tal vez como necesitábamos o que tal vez no nos expresaron sus emociones como hubiéramos precisado pues, para haber crecido con un apego seguro? Pues todos los padres son al final imperfectos, pero me llama poderosamente la atención que cuando se me ocurrió este proyecto empecé a investigar y no existía un libro titulado Papá. Hay libros, mi papá me mima, mi papá sí. me cuida, pero un trabajo con una investigación histórica, antropológica detrás, como está detrás de este libro, y que muestre todo. O sea, que muestra el padre terrible, o sea, el padre que no cuida, el padre que es agresivo, y también el padre tierno, el padre amoroso, el padre entregado. Porque al final, yo creo que cuando me preguntan, bueno, ¿y qué es ser padre en el siglo XXI? Pues ser todos los padres. O sea, yo creo que todos tenemos esa ambivalencia o esa contradicción. Uno de los personajes que aparece en el libro es Franz Kafka, ¿no? Todas las historias las narran las hijas y los hijos. O sea, no es una visión del propio padre, sino que es una perspectiva de quien ha sufrido o disfrutado de esa... esa paternidad, ¿no? Y he descubierto cosas absolutamente maravillosas y fascinantes, ¿no?
¿A quién te hubiera gustado o quién hubiera sido la persona que te hubiera gustado que lo hubiera leído la primera y quién ha sido? Porque a veces las dos cosas son diferentes, ¿no?
Pues la primera persona, mi amigo Joseba, además le he dedicado el libro, que falleció hace 2 años, que era también papá de familia numerosa, y le he echado muchísimo de menos, ¿no? En estas conversaciones de padre a padre, y también esa conexión con la finitud, ¿no? Con que estamos aquí de paso, pues también me hace como disfrutarlo más. Quien lo ha leído primero ha sido Paloma, mi pareja, mi compañera de viaje, y mis criaturas, Alain y Naya. Incluso hay personajes que nos han propuesto mi hija y mi hijo mayor. Algunos de ellos sí, me han hecho lectura crítica, y esto no funciona, papá, ¿y por qué no pones esto? Me decía Naya antes de venir, y cuenta que en esta historia esta frase es mía, y es cierto. O sea, todos los que quienes escribimos debemos muchísimo a quienes nos inspiran, ¿no?
Están fascinados tus hijos y muchos otros, y porque no es un libro para niños ni para adultos, es para todos, para padres, para madres. 25 historias, Richard, que toman como punto de partida otras tantas figuras paternas, con nombres muy, muy populares, ¿no?
Claro, tenemos... Yo quise hacer una especie de
difícil,
de crisol, ¿no? Entonces busqué aquellos padres, tengo muchos más, ¿eh? O sea, ya me estaban diciendo en la editorial que si esto va como esperemos, que probablemente tengamos papados dentro de un tiempo, porque hay muchísimos hombres y muchísimas historias de hombres fantásticos, yo creo que podemos rescatar, ¿no? Sobre todo en estos tiempos del Me Too, de cómo están aflorando las violencias contra las mujeres, que nos está poniendo a todos los hombres un espejo en el que nos vemos reflejado, y muchas veces lo que nos refleja el espejo pues no es precisamente lo más grato. En ese momento, yo creo que hacer un análisis honesto, profundo, sobre la historia de la paternidad es necesario. No se ha escrito la historia de la paternidad. Fijaros que estamos hablando de un sistema patriarcal. Sin embargo, ese sistema patriarcal que está apoyado en la paternidad, no sabemos de qué va la paternidad. Entonces, claro, en estos personajes yo empiezo por un hallazgo de Arzuaga en Atapuerca.
Paleontólogo, ¿no?
El paleontólogo que descubrió un cuerpo de una niña que probablemente tendría unos 9 años, de hace 450.000 años, una niña que había sobrevivido en aquellas condiciones de la protohumanidad. Y eso hace pensar que en aquellos clanes, para sobrevivir, todo el mundo tenía que cuidar. Y en una relectura crítica de la historia nos damos cuenta que probablemente aquellos hombres eran mucho más cuidadores de lo que somos los hombres en el siglo XXI.
Bueno, es la tribu, ¿no?
La tribu, el clan. Entonces, la primera historia, precisamente, cuento la historia de Benjamina con Manuel. Empiezo ahí la historia y hago un viaje pues por otras paternidades que han sido absolutamente fascinantes. Por ejemplo, hay un personaje en el Antiguo Egipto, Akenatón, Amenofis IV, que es una de las historias que recojo. Yo creo que es el primer hombre igualitario de la historia, es la primera representación humana de un varón cuidando a criaturas. Uh-huh. Y es él mismo en el trono con sus hijas. Tuvo seis hijas. Claro, Akenatón ha pasado desapercibido en la historia, pero si traemos a colación a Nefertiti, todo el mundo conoce a Nefertiti. Aquí fue el hombre igualitario, el hombre pacífico, el que se negaba a cazar, el que renegaba de su padre, que era un faraón y un rey terrible, violento y guerrero. Y de repente tenemos hace pues casi 4.300 años un modelo de padre feminista absolutamente fantástico. Tenemos otros modelos terribles, como Darth Vader, tenemos ¿Os acordáis de la Casa de la Pradera, no? El Charles Singer, aquel padre fantástico, Barack Obama. Y luego he querido rescatar también algunos elementos de la mitología, ¿no? El mito de Eneas, Dédalo e Ícaro, me parece una historia. Otra, la hija del editor me contaba, Jordi, que su hija se había puesto a llorar al final, porque aquí yo estoy procurando, o sea, no esconder a los niños y las niñas la realidad. La gente se muere y a la gente le pasan cosas que también son terribles, y por eso en toda esta narrativa termino con la historia de mi padre, ¿no? Empiezo en el Paleolítico y termino en Vitoria-Gasteiz y en Alegría Dulanchi en el siglo XXI, porque me parece importante también que hagamos un ejercicio de reconocimiento de nuestro propio padre. Y soy yo el que le cuento la historia de mi padre, una anécdota que le ocurrió cuando era pequeñito, cuando tenía 7 años, que ya estaba trabajando, pues cuidando un rebaño de cabras él solo en el monte. Y yo creo que es fundamental que nuestros hijos y nuestras hijas comprendan que esa situación que vivieron nuestros abuelos y todo lo que tuvieron que superar se sigue repitiendo hoy en tantos y tantos lugares del mundo. El no tener escuela, el no tener zapatos, el no tener un apoyo, pues eso que nos pasó a nivel familiar y que hemos superado, y que gracias al esfuerzo de nuestros padres y nuestras madres estamos en otro lugar distinto, pues eso nuestros hijos y nuestras hijas lo tienen que saber. Por eso este libro permite hacer un viaje a muchos niveles, ¿no?
Claro que sí. Un homenaje a los muchos padres buenos que hay por el mundo, que nos han dejado un pozo formidable a los hijos, a las hijas. Pero, Richard, de tu amplio conocimiento en la materia, como estudioso de las paternidades, de los comportamientos de los hombres, sé que seguramente nos vas a decir que no hay un modelo exacto. Pero, ¿cómo dirías que es un buen padre? Porque descuadras mucho, yo creo, el pensamiento de muchas personas que quizá tenemos la sensación de que ahora hay padres que no se responsabilizan, que no comparten la vida en casa con sus parejas, pero porque es una cuestión cultural, pero estamos hablando de que hace muchísimos siglos había muchas personas que ya lo hacían. ¿Cómo debe ser un buen hombre, un buen padre?
Pues yo creo que un buen hombre, un buen padre fundamentalmente tiene que abrazar la vulnerabilidad. Es decir, algo que nos caracteriza a todos los seres humanos es que nuestro cuerpo es finito, están las enfermedades, está la tristeza, están las pérdidas, está el miedo como elementos fundamentales. Es algo que no se ha asociado a la masculinidad ni a la paternidad, ¿no? ¿Os acordáis cuando nos decían, no, que cuando venga tu padre ya verás? Igual tu padre estaba tan asustado como tú y sin embargo te estaba riñendo. O sea, yo creo que un buen padre primero tiene que mirarse al espejo y tiene que pensar si da tanto como recibe. Por ejemplo, si cuidas tanto como te cuidan a ti, si te responsabilizas tanto de los cuidados como tu pareja, en el caso de que convivas en una relación heterosexual. El tema del control de la ira y de la violencia me parece fundamental, sin tener que vivir al lado de un látigo, ¿no? Yo a veces mi hijo Alain y mi hija Naya me dicen, jo, tú eres el que escribe sobre padres, y vaya grito que nos has pegado. Pues sí, pero hay mañanas que vamos a ir al cole y luego me arrepiento, les pido perdón, pero de repente aparece el padre terrible en mí mismo, ¿no? Entonces, asumir la imperfección me parece que tiene que ser un rasgo importante, y luego la renuncia a la violencia me parece fundamental. ¿No?
Oye, Richard, fíjate, decía nuestro compañero ahora mismo, dice, somos padres y personas.
Claro.
Y a veces, efectivamente, ¿no? En ese grito es que a todo el mundo, vamos, nos saca de nuestras casillas, ¿no?
Sí.
En
sí,
un
sí.
momento determinado.
Sí, sí, sí. Y luego también teniendo en cuenta que específicamente los hombres no hemos sido dotados especialmente para la gestión emocional y la frustración, ¿no? Entonces, todo el aprendizaje que tenemos que hacer es esa idea de feminizarnos, esa idea de aprender de cómo lo habéis hecho las madres históricamente, yo creo que es algo que tiene mucho que aportar. Mira, un buen padre es el que es capaz de transitar por una experiencia maternal también, ¿no? Como concebimos, o sea, no podemos sustituir jamás la parte biológica, sí. Pero tenemos un papel fundamental en la generación de un vínculo y de un apego seguro, ¿no?
Bueno, y la implicación del padre en la crianza, esto nos lo has contado hace ya mucho tiempo, Richard, es un factor esencial para prevenir la violencia machista, y está comprobado que es un factor de prevención de la violencia contra los niños, también contra las niñas. Este libro también entiendo que quiere contribuir a esa reflexión, ¿no? Sobre las ventajas que tiene una paternidad comprometida.
Sí, además, eso tenemos investigaciones que hemos realizado desde Promundo, la última hace un par de años en Ruanda. Aquellos padres a los que se animaba a participar de tres tareas de cuidado, tres tareas domésticas que no hubieran hecho nunca, estamos hablando de un contexto sociocultural distinto al nuestro, pero estos hombres, sus parejas, después de que empezaban a hacer cosas que no habían hecho nunca en casa, reportaban que descendían un 40% 1% la probabilidad de que esos padres más implicados ejercieran cualquier tipo de violencia contra sus parejas, contra los niños y las niñas, ¿no? La paternidad igualitaria es una reconexión emocional con la virtud, ¿no?
Claro que sí. La presentación mañana en Astrolibros 2, que es en la calle Lascaray, a partir de las 7, aunque la pandemia obliga a que la cita sea, bueno, a firma de ejemplares reducida, el acceso estará muy limitado. Creo que vais a hacer una telefirma, que se puede comprar el libro y se recoge después, ¿no?, con la dedicatoria, en este caso, tuya, Richard.
Sí, sí, va a ser una cosa extraña, me hubiera encantado, y me consta que hay mucha gente que se ha quedado con pena, ¿no?
Decirte que nos están mandando recuerdos para ti,
¿sí?
A través del WhatsApp, sí.
Ay, qué bien, qué bien. Un abrazo muy grande
para... Y que te demos un abrazo.
Para quien esté ahí detrás, ¿no? O sea, que es una pena que no vamos a hacerlo como hubiésemos querido, pero bueno, que esto pasará también. El trabajo que estamos haciendo es de largo recorrido y nos volveremos a encontrar con este y con otros proyectos, pero bueno, mañana sí que tenemos la oportunidad, por lo menos a distancia y con la mascarilla, pues de firmar algunos libros y por lo menos mirarnos a los ojos y sonreírnos un poco.
Es curioso,
¿no?,
lo de telefirma, ¿eh?
Telefirma, sí.
Muy curioso.
¿Quién nos lo hubiera dicho? No te voy a decir hace 20 años ni 10, o sea, hace un año, seguramente, ¿no?
La adaptación a estos tiempos que vivimos. Bueno, ilustraciones de Jordi Solano que son espectaculares también, ¿eh? No vamos a dejar de nombrar al ilustrador que acompaña a este libro de Richard Bacete, papá.
Bueno, pues te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Richard.
Debajo del brazo, que te vaya todo estupendo, que muchas personas se acerquen, ¿no?, a la figura de sus padres. ¿Sabes también para qué puede servir? Para que cada uno reflexione, ¿no?, sobre la figura de su padre. Para que recordemos, decías, bueno, que a veces no les hemos dado todo, ¿no?, de alguna manera, porque la vida pasa tan rápido, además, no somos conscientes, se van rápido.
Sí, sí, sí. Yo además, el otro día me emocioné mucho porque fue un amigo de la alegría, perdió a su papá, ¿no? Y nos conocemos de que éramos pequeños y me salió del alma hacerle llegar el libro. Y me consta que para él ha sido muy especial. Es como una especie de testigo de amor entre hombres, de reconocimiento a aquel padre, ¿no?
O sea, claro que sí.
Bueno, pues cada uno hará también su propia historia, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno. Es una historia de memoria, es una historia de reflexión y es una historia de reconocimiento. Richard Bacete, que te vaya todo estupendo. Que un abrazo virtual. Sí, no, estamos cerca, pero el abrazo es virtual. Cuídate mucho.
Otro para ti.
Gracias, Richard.
Es que
por
favor. Corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves en jaula. Y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré.